Bueno, pues seguimos en Revista de Economía, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. A continuación nos vamos a acercar de nuevo a las aportaciones de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía 1998. Amartya Sen es un economista también conocido en nuestro país. Recordemos que ha sido distinguido en 1997 con el Premio Internacional Cataluña que organiza el Instituto Catalán del Mediterráneo. Disfruta también de la máxima distinción académica como doctor honoris causa por la Universidad de Valencia. Rafael Morales Arce, catedrático de Economía de la Empresa de la UNED, nos va a hablar ahora de Amartya Sen. Señala el cambio de orientación de la Academia Sueca al distinguir con el premio a un estudioso del sentido social de la economía. Rafael Morales Arce, en Revista de Economía.
Después de varios años en que la Academia Sueca ha venido concediendo el Premio Nobel de Economía a economistas especializados en aspectos cuantitativos de la ciencia económica, 1998 ha cambiado radicalmente el cariz del mismo. Se concede al ciudadano indio Amartya Sen, persona no experta precisamente ni en economía financiera ni en los movimientos en los mercados de capitales, sino en los temas derivados de las necesidades de los colectivos humanos menos favorecidos, en los problemas de la desigualdad social y especialmente en los de la pobreza, reflejando así el sentido social que debe tener siempre la economía. Amartya Sen, ciudadano indio de 65 años, nació en Bengala y se doctoró en la Universidad de Cambridge en 1953. En este centro desempeña actualmente la cátedra de Economía y Sociología, desempeñando también las labores de decano en el Trinity College. Pero hablemos de los trabajos de investigación del Nobel Amartya Sen. Sus teorías difieren radicalmente de las defendidas por los últimos premios Nobel de Economía, que se centraron más en aspectos cuantitativos y econométricos de la ciencia económica y en particular en el desarrollo de los mercados financieros, más que en lo que pudiéramos denominar aspectos más sociales de la economía. Los supuestos de la teoría de Amartya Sen están basados en la denominada teoría de la elección social, así como en los aspectos básicos para la medida del bienestar de las sociedades. Amartya Sen sostiene que el mercado y las finanzas no pueden resolver por sí solos los acuciantes problemas de la pobreza, problemas que sólo pueden ser abordados y eventualmente resueltos con la introducción de elementos e hipótesis de comportamientos en los dirigentes que sean distintos a los que habitualmente vemos en nuestro medio. Amartya Sen analizó y elaboró de forma empírica índices de pobreza muy importantes que nos permiten aproximarnos con bastante realismo al nivel de bienestar de las sociedades y de los pueblos, señalando cuáles son los factores que se responsabilizan de las catástrofes, de las epidemias y en general de los problemas del hambre, concluyendo que ninguna catástrofe ocurre por falta de alimentos, sino por los problemas que genera una mala distribución de los mismos. Una reflexión importante, ahora que pueblos hermanos de Centroamérica están pasando una catástrofe importante que se ha cobrado no solo miles de vidas, sino que generará importantes problemas de reconstrucción. Frente a la crítica realizada desde premios Nobel de otros perfiles profesionales que establecen la calidad del economista en sus conocimientos e investigaciones sobre aspectos cuantitativos, Amartya Sen entiende que debe combinarse el análisis cuantitativo con la historia, la filosofía y la moral, así como en la necesidad de elección de códigos que combinen la ética con la economía. En esta línea ha estudiado con rigor y acierto las consecuencias humanas de algunas teorías económicas, llegando a conclusiones que aparentemente pueden suponer una oposición frontal ante el auge de los sistemas de economía de mercado. Nada más lejos de la realidad. Amartya Sen profundiza en las mismas y mantiene que el mercado no puede resolver por sí solo los problemas de sociedades humanas amplias, problemas que solo pueden ser abordados y resueltos con el concurso de determinados complementos propiciados por las autoridades. Ahora que se discute si debiera existir el Premio Nobel de Economía, al considerar que esta ciencia no tiene un nivel de comparación y de rigor, si se le mide con la física, la química, la medicina, etc., cobra especial importancia que un organismo del prestigio de la Academia Sueca haya galardonado las investigaciones de esta economía, más dedicado a la economía social que a la economía cuantitativa, aunque utilizando siempre con total ortodoxia el rigor y la sensatez en una ciencia que efectivamente es maleable, inexacta y cargada de importantes valores sociales y políticos. Si antaño se otorgaba este galardón a matemáticos, a autores de modelos econométricos que minusvaloraban aspectos sociales del desarrollo humano, es justo y laudatorio enjuiciar a los gestores del Nobel por haber distinguido a un economista que representa la cara humana, la cara amable, la cara social de la economía.
Con esta valoración sobre Amartya Sen que nos ha facilitado el catedrático Rafael Morales Arce, habitual colaborador en nuestro programa, cerramos la serie de comentarios que les hemos trasladado en Revista de Economía sobre el economista indio galardonado con el Nobel de Economía en 1998, Amartya Sen. Y seguimos avanzando en nuestro tiempo de Revista de Economía. Revista de Economía es un programa que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales quiere compartir con sus alumnos y con todos los interesados por la ciencia económica y el mundo empresarial. Nos interesa también que participen en este programa y que nos envíen sus sugerencias o consultas al teléfono 91-398-6082. Repetimos, 91-398-6082. También pueden escribirnos a la dirección de correo electrónico icubillo@pas.uned.es. Repetimos, icubillo@pas.uned.es. Y ahora en Revista de Economía seguimos con ustedes hasta las 9:30. Hablaremos sobre la banca privada en España entre los años 1920 y 1935.
Los miércoles en la UNED, cita con la economía. A partir de las 8:30 les informamos sobre la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y analizamos la actualidad económica y empresarial.
La colección del Archivo Histórico del BBV, Informaciones, Cuadernos de Archivo, ha publicado en 1998 dos números dedicados a analizar la banca privada en el País Vasco y Navarra entre 1920 y 1935 y en Madrid durante el mismo periodo. En este momento se está preparando un tercer número que se va a centrar en la banca privada en Cataluña. Bilbao, Barcelona y Madrid son los tres ejes fundamentales de la banca privada española en el periodo de entreguerras. Cada uno de estos tres ejes muestran diferentes características y comportamientos. Como refleja el trabajo, entre 1920 y 1935 se forma en España la gran banca. Hoy en Revista de Economía vamos a reflexionar sobre ello con la participación del historiador Víctor Arroyo, autor del trabajo desde el Archivo Histórico del Banco Bilbao Vizcaya. Buenas noches y gracias.
Buenas noches.
De forma resumida, Víctor Arroyo, ¿cuál es el proceso de la banca española en el final del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX? Es decir, ¿cuáles son las claves del cambio de siglo?
Sí, lo que ocurre en el cambio entre los siglos XIX al XX es que asistimos al nacimiento o a la eclosión de una serie de entidades bancarias entre las que se encuentran algunos elementos de lo que luego va a ser la gran banca. Entonces, hay una eclosión que básicamente se debe a tres factores fundamentalmente, ¿no? O sea, aunque, bueno, se pueden analizar otros factores de menos interés, pero vamos, básicamente por reducirlo a tres, habría que tener en cuenta que a finales de siglo asistimos a una importante repatriación de capital americano, entonces con la pérdida colonial, Y en segundo lugar, hay que calibrar también la importancia de la inversión del capital extranjero en España en aquella época. Y luego hay un tercer factor que afecta sobre todo a la cornisa cantábrica. Entonces, porque es una zona que ya estaba dando lugar a lo que luego fue la, bueno, lo que luego ha sido, aunque ahora está en recomposición, la sociedad industrial contemporánea. Y ya, vamos, como apuntan varios estudios en el País Vasco, en Asturias, en Cantabria, apuntan algunos estudios de que efectivamente se había producido ya un aumento de la circulación fiduciaria en esos enclaves, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo se traduce en clave bancaria, ¿no? Entonces, ante un aumento claro del dinero en circulación, ante un aumento claro de, pues en este caso en el norte, de las expectativas económicas, del desarrollo de sectores industriales claves, entonces surgen una serie de elementos, de intermediarios financieros, incluso de agentes de inversión, entonces como puede ser en este caso varios bancos, ¿no? Entonces, resumiendo, tendríamos ya, entre 1899 y 1902, pues ya teníamos ya asentado sobre el mercado a lo que es el Banco de Bilbao, el banco, por centrarlo en lo que son los grandes bancos, pues tenemos al Banco de Bilbao, tenemos al Banco de Vizcaya, y en la Plaza de Madrid, entonces tenemos por otro lado al Banco Hispanoamericano y al Banco Español de Crédito. Y luego habrá que esperar después a otra coyuntura, como es la coyuntura de la Guerra Mundial, entonces que España fue neutral en esta guerra y atravesó lo que algunos llaman los años dorados de la banca, ¿no?, en algunos estudios. Pero bueno, el caso es que fue otra coyuntura de desarrollo en la cual emergieron dos entidades también singulares, ¿no? Primeramente el Banco Urquijo, que es la progresión, la modernización de una casa de banca tradicional y su transformación en un banco como sociedad anónima, el Banco Urquijo, que se instala en Madrid, y culmina entonces esta eclosión del globo va a ser la gran banca, la culmina el Banco Central, entonces que nace en 1919, aunque bueno, empieza a funcionar a partir del 1 de enero de 1920. Entonces ya de esta forma tendríamos lo que es el panorama de lo que luego va a ser la gran banca en España, con estas entidades, aparte de muchos otros bancos, entonces los regionales, locales, y luego también la prevalencia de las casas de banca.
El periodo que se estudia en estos trabajos, Víctor Arroyo, abarca desde 1920 hasta 1935. Hemos llegado en este comentario preliminar hasta 1920. Primero me gustaría preguntarle, porque no lo hemos comentado, ¿por qué exactamente se buscan estas fechas o este periodo para el análisis que ustedes están realizando? Y también, ¿en qué situación se encuentra la banca privada en España en 1920, en el punto de partida?
Lo que es el punto de partida, empezando por lo último, lo que es el punto de partida de 1920 es que supone una situación en la que se da un cambio de coyuntura entre la fase, esa coyuntura alcista de 1914-19 en que se sitúa España, con la entrada en lo que es la crisis de posguerra, una vez que termina la guerra europea, y entramos en la crisis de posguerra de los años 20, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Entonces, ¿cuál es el punto de partida para el sistema bancario en España en esos años, ¿no? Entonces, en esos años vemos cómo, por un lado, los bancos han crecido en cuanto a recursos, han crecido en cuanto a inversión, entonces han crecido en cuanto a expectativas de futuro, a fin de cuentas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que son bancos que aún no vertebran el mercado, porque no disponen de redes operativas potentes. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a considerar que se trata de una banca en progresión, pero que todavía tiene un carácter, no local, pero todavía sí apegada un tanto a su sede social, con pequeñas redes de sucursales, entonces que no son capaces de llegar todavía a las intimidades del mercado. Aquí tiene mucha importancia, en 1920, el papel que juega un sistema tradicional bancario, como son las casas de banca y los banqueros, a la forma tradicional. ¿Por qué? Porque hemos tenido, en estos estudios, hemos tenido la suerte de poder analizar un directorio de banca de 1922, y así, aunque hablo un poco de cabeza, creo que en España existían unas 2.000 casas de banca, entre 1.800 y 2.000 casas de bancas y banqueros distribuidas por plazas bancables y bancables, es decir, plazas donde podía haber sucursales, donde no podía, plazas de menor entidad, de menor envergadura financiera. Entonces, ¿esto qué nos indica? Nos indica que estamos en un momento de tránsito en el que hay una serie de entidades bancarias con expectativas de desarrollo en 1920, hay un sistema tradicional que está todavía ahí, porque no nos olvidemos de un hecho sintomático, por ejemplo, el tratar de girar una letra a una plaza pequeña. donde no se dispone de una sucursal propia, de una presencia propia de una entidad bancaria. Entonces, ¿cuál es el papel intermediario de la banca como intermediario financiero ahí, en ese momento? Entonces, ahí se está basando, al no disponer de una presencia por medio de sucursal o agencia, entonces se está basando en los banqueros tradicionales que están en esas plazas, que son los que actúan como corresponsales de estos bancos, o no actuando como corresponsales, sino meramente como pequeñas entidades que toman la letra y cobran su comisión correspondiente, y así es como la banca en ese momento está llegando al mercado. O sea, entonces, 1920 es una situación de tránsito en la que nos encontramos. Y luego también, aparte de esta situación de tránsito, falta de redes operativas aún, hay un hecho fundamental, que es que ya en 1920 hay tres polos de referencia muy claros en España. Entonces tenemos el eje de Bilbao, entonces el eje, lo que el profesor Pedro Tede y otros historiadores hablan como el mercado vasco-navarro. Luego tenemos el eje madrileño, lo que es el mercado madrileño, y luego también tenemos el importante eje catalán, ¿no? Todo lo que es Cataluña, ¿no? Entonces de ahí que en esta colección cuadros de archivo, efectivamente, o sea, hayamos tratado de perfilar los ejes clave, entonces los ejes que nos van a dar la clave del comportamiento bancario en estos años. Entonces el punto de partida sería más, iría por los derroteros que he tratado de marcar.
Y el punto de llegada, que es 1935, también merece la pena que lo comentemos. Luego hablaremos de lo que ha ocurrido entre medias. ¿Cuál es el estado de la banca privada en 1935 en España?
Tratando de sintetizar al máximo, entonces como primera característica del punto de llegada sería el cambio de eje financiero en España. Entonces, que claramente se produce desde el norte, desde el País Vasco y Navarra, y en cierto modo Cataluña, que hay una depresión muy fuerte, hacia Madrid. Es decir, Madrid se convierte en el eje financiero de lo que es el mercado bancario en España. Luego, en segundo lugar, una segunda característica de este punto de llegada sería ya la formación, ya en lo que es el asentamiento de la gran banca. Como ya efectivamente el bloque de esas seis entidades que antes hemos citado que nacen, ¿cómo nacen? Pues el Banco Bilbao en el siglo pasado, entonces una serie de ellos en el cambio de siglo, y luego los dos últimos nacen hacia 1918-19. Entonces, ¿cómo verdaderamente ya se asienta esta gran banca? Y verdaderamente lo que está haciendo es centralizar básicamente el sector bancario. Pero no solo esto, sino que el sistema bancario en 1935 es más rico todavía, porque dispone de una banca regional y local potente también. O sea, hay una serie de bancos regionales y locales, pues no olvidemos, por ejemplo, pues lo que bancos que perviven también en la actualidad, como el Banco Guipuzcoano, el Banco Pastor. Entonces hay una serie de bancos que perviven en la actualidad y que también conforman lo que es la banca regional potente y la banca local, que se articula también en estos años. Y por último, algo que también hemos dicho anteriormente, que es la pervivencia de las casas de banca y banqueros, que tendrán una importancia añadida después, desde 1940 hasta 1963. ¿Por qué? Porque en esa etapa tenemos la etapa que se denomina de statu quo bancario. Y va a ser, en un porcentaje muy importante, va a ser el mecanismo alternativo utilizado por la banca para expandirse por zonas a donde no llegaba por el statu quo bancario. O sea, es decir, si no podía abrir sucursales por la razón que fuera, entonces o bien porque no se le asignaban o bien por lo que fuera, podía adquirir en traspaso una pequeña casa de banca para instalarse en una plaza determinada. Es decir, que todavía el sistema tradicional de casas de banca y de banqueros tenía su importancia en 1935 y la tuvieron después en la etapa 40-63 hasta los planes de expansión bancaria del 64 del Banco de España. Y bueno, tratando de ser sintéticos, serían estas cuatro características fundamentales. Para recordarlas un poco, que creo que son muy importantes, sería eje financiero en Madrid, formación de una gran banca, también consolidación de una banca regional potente y una banca local también de envergadura, y pervivencia de casas de banca y banqueros a la manera de hacer banca tradicional.
Muy bien, entonces hemos visto el panorama de la banca privada en España en 1920. También hemos hecho una radiografía de la situación que nos vamos a encontrar o que se encuentra la banca española en 1935. Pero hay importantes acontecimientos que han estado ocurriendo y ocurrieron entre esos años y que son los objetivos del estudio de este trabajo. ¿Cuáles serían los más significativos, los más interesantes?
Pues los objetivos para la historia que se podrían sacar como más importantes serían, uno, algo ya citado, los que hemos citado antes, que es la formación de la gran banca en España. Ese sería el primer aspecto significativo. Y dos, es la articulación del mercado por medio de esa gran banca. Es decir, el mercado se vertebra por medio de potentes redes sucursales que crean estos bancos, y asistimos a un momento de dinamización y un momento de desarrollo y de modernización bancaria, que lo que está haciendo es apostar por crear un sistema financiero en España que dé un paso hacia adelante, como de hecho lo dio, creando potentes redes operativas que no tienen nada que ver con las que existían en 1920. Entonces asistimos a unos procesos, a unas políticas bancarias en las que, bueno, se absorben bancos, se fusionan bancos, se abren infinidad de sucursales. Entonces pasa, pues, por ejemplo, el Banco de Bilbao, de tener 3-4 sucursales en 1920, pues vemos que tiene ya, y es el mínimo, el que tiene una red más pequeña dentro de esa gran banca, entonces pasa a tener 67 sucursales en el 35. Bueno, la progresión de Banesto y de Hispanoamericano es fortísima, y la progresión del Central también, los pactos bancarios que establecen, ¿no? Entonces serían los dos hechos fundamentales, entonces, que se sitúan en el medio. Ahora, lo que también enriquece el panorama son los diversos comportamientos que apreciamos, porque, o sea, por ejemplo, en el País Vasco y Navarra se estructura un sistema bancario compuesto, o sea, para ir agilizar un tanto la exposición, compuesto por dos representantes de la gran banca, que van a ser el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya, luego una banca regional potente encabezada por el Banco Guipuzcoano, luego también la existencia de una banca local no despreciable con su importancia, como son el Banco de Tolosa y el Banco de Irún. Curiosamente, en Irún una plaza estratégica, una plaza estratégica financiera, y en Tolosa una plaza de tradición industrial, de tradición de desarrollo, primero artesanal y luego industrial. Y unido a todo esto, también perviven las casas de banca, y un hecho muy significativo: existen unos bancos locales, como por ejemplo puede ser el Banco de San Sebastián, que son filiales de la gran banca madrileña. O sea, es decir, que hay un cruce ya de líneas, ¿eh? Entonces, como por ejemplo el Banco de San Sebastián, entonces está federado con el Banco Hispanoamericano. Entonces el Banco de Vitoria, entonces, también está federado con el Banco Central. O sea, ¿y qué es lo que esto se quiere decir? Quiere decir que es un ejemplo de cómo se está vertebrando como el mercado, y cómo la banca está en esa vertebración, está unificada. Esa unificación del mercado también es una unificación del mercado por parte de la banca, y está llegando a todo él. En Madrid, pues, ocurre también algo parecido. Tenemos los cuatro representantes de la gran banca, aunque verdaderamente hay que diferenciar, o sea, lo que es el desarrollo de Banesto y del Hispano, que están muy por encima del Central y del Urquijo. Y luego tenemos una banca ya de proyección nacional, como puede ser el Popular, de los Previsores del Porvenir, que luego se llamará Popular Español y ahora es el Banco Popular, ¿no? Y luego pues nacen otra serie de bancos, también de carácter interregional, con una proyección también sobre el mercado. Y está acompañado también por pequeñas casas de banca, ¿eh?, y de banqueros. Y luego hay un hecho significativo, el otro eje, que otro comportamiento, como es el eje catalán. Entonces, el eje catalán... si miramos 1935, vemos que no hay ningún representante de la gran banca en 1935. Pero ¿qué sucede desde entre 1920 y 1935? ¿No existen proyectos para generar esa gran banca? Y hay que decir que sí existen proyectos. Lo que ocurre es que son proyectos que no fructificaron. ¿Por qué? Porque asistimos sintéticamente 1920 al banco, el Banco de Barcelona, en pleno desarrollo desde su reforma de 1912, y suspende pagos y desaparece y se transforma después, en el 24, en Banco Comercial de Barcelona. Una vez de que no fructifica ya el proyecto del Banco de Barcelona como un gran banco en Cataluña, entonces surge el Banco de Cataluña, que verdaderamente funcionó como un gran banco con una proyección y bancos asociados hasta 1931, en que también suspende pagos y desaparece. Y luego la batuta la toma el Banco Hispano-Colonial, pero que curiosamente pacta con el Banco Central en 1934 para crear ese gran banco también catalán. Lo que ocurre es que llevaba la contradicción en su seno. Entonces, ¿por qué? Porque después, en el 50, entonces se fusionó por absorción con el Banco Central. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que no hubo proyectos en Cataluña? Sí hubo proyectos. Lo que ocurre es que no fructificaron, como hemos visto que fructificaron en el País Vasco y Navarra y en Madrid. Una de las claves fundamentales también de este comportamiento diferenciado es que, mientras que los grandes bancos, incluso los bancos regionales del País Vasco y Navarra y de Madrid, salieron de su mercado para vertebrar todo el mercado interior español, los bancos catalanes, o los bancos con sede social en Cataluña, sería mejor decir, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no vertebran el mercado. El que más se aproxima a una salida fuerte fue el Banco de Cataluña, entonces, que tuvo una sucursal o un pequeño banco de Cataluña en París, a modo de agencia, y tuvo una sucursal en Madrid, y creó una vasta red operativa en Canarias, entonces, antes de suspender pagos. Por lo demás, no hay grandes redes operativas tipo a las que generan el Banco Hispanoamericano, el Banesto y toda la gran banca y la banca regional, incluso, por ejemplo, el Banco Herrero en ese momento. Y aunque sea hablar de otras regiones, el Banco Herrero, como banco regional, creó su propia red operativa en su zona de influencia de la submeseta norte, entrando algo en el extremo de Galicia. Entonces hay una progresión hacia salir de sus mercados, hacia vertebrar los mercados, si no el mercado nacional, por lo menos en los bancos regionales, el mercado adyacente, ¿no?
Entonces, si le parece, Víctor Arroyo, por un poco hacernos una imagen completa de lo que ha pasado, cómo le afecta a España ese inicio de siglo a la banca privada, estamos hablando de este tema. ¿Qué pasa en Europa? Muy brevemente, si se puede comparar o analizar, evidentemente la situación no es la misma, y que nos encontramos en 1935 en las tres plazas de las que estamos hablando, o en los tres ejes fundamentales. ¿Cómo sería cada uno de esos ejes en 1935?
Bueno, con respecto a Europa, habría que manifestar que atraviesa una etapa fundamental en el 14-19, entonces en la plena guerra. Entonces luego vino lo que es toda una caída de bancos, una crisis profunda en los años 20, con un reacomodo del sistema bancario en Europa. Y al hilo de esto, o sea, lo que yo, vamos, y teniendo en cuenta que puede tener un alcance quizás universitario esta exposición, lo que sí animaría a los estudiantes de Historia Económica y de Historia Contemporánea es a que, si hay alguno interesado en este tema, en la banca, ¿qué ocurre con la banca extranjera en el extranjero? Que realizara una lectura sistemática de una revista fundamental, como es El Economista. Entonces, porque ahí verdaderamente vemos como el siglo XX, sí, o sea, por un elemento comparativo, se habla de, efectivamente, la crisis de los años 20, un desarrollo coyuntural 26-30, la crisis de los años 30, pero verdaderamente, si comparamos lo que ocurrió en Europa con lo que ocurrió en España, entonces, por un hecho comparativo nada más, entonces, todo estudiante que pueda hacer esa comparación mirando El Economista, entonces verá que, efectivamente, aquí no es que fuésemos privilegiados, pero sí que fue una situación más boyante de la que se vivió en Europa. O sea, respecto a la banca, respecto a cómo quiebran muchos bancos, ¿eh? Respecto al sistema bancario, o sea, sin entrar en otros parámetros económicos, sociales, ¿eh? Y culturales, ¿no? Pero lo que es en ese parámetro del sistema bancario, en España verdaderamente se da un salto espectacular, entonces, hacia la fortaleza de un sistema bancario, una banca privada más fuerte, más dinámica y más potente. Eso en cuanto al exterior. En cuanto al interior, ¿qué es lo que sucede? Pues es que, y al hilo de esto, la banca extranjera estaba presente en España a principios de los años 20, pero verdaderamente lo que ocurre es que va perdiendo fuerza. Tiene fuerza todavía en los años 20, pero llega la crisis de los 30 y la gran banca es la que, en su gran mayoría, va a sustituir, va a tomar el relevo a esas oficinas que tenía abierta la banca extranjera en España. Y luego, por último, en cuanto a cuál era la realidad bancaria en España en el 35, entonces se resume, tratando de estos comportamientos regionales, tratando de unificarlos, entonces se resume en fortaleza de una gran banca, la gran banca establecida sobre el mercado, en primer lugar. En segundo lugar, articulación del mercado en torno a ella. En tercer lugar, pervivencia de pequeñas casas de banca que están ayudando a llegar a los extremos más íntimos del mercado. Y luego también la convivencia de otras entidades de menor envergadura, pero con su importancia económica, claro, actúan sobre mercados.
Entonces, como nos comentaba, se perfila ya, se entra en lo que se conoce como la gran banca, ¿no? Vamos a hablar un poco de las características de los grandes bancos que se forman en ese periodo y que siguen siendo importantes en la actualidad. Víctor Arroyo.
Sí, pues tomando como referencia pues lo que es la gran banca, veríamos en primer lugar, o sea, cómo se crean grupos bancarios muy definidos, ¿no? O sea, por ejemplo, el Banco de Bilbao, como he dicho antes, llega a tener casi rondando las 70 oficinas. Pero no solamente eso, sino que participa en una serie de bancos, en algunos bancos, ¿no? Entonces, en los años 30 toma participación ya en el Banco Asturiano de Industria y Comercio. Y también toma participación en el Banco Castellano. O sea, domiciliados, uno en el primero en Oviedo y el segundo en Valladolid. Y también establece un convenio de colaboración, se podría llamar, con el Banco de La Coruña. Según afirman las memorias de sucursales del Banco de Bilbao en Vigo y La Coruña, o sea, por medio de este acuerdo, este convenio, parece ser que era, o sea, pues, las sucursales del Banco de La Coruña en Galicia, entonces lo que hacían era de corresponsales, si se quiere, de las dos sucursales que instaló primeramente el Banco de Bilbao en el mercado gallego. Otra política muy diferente es la que siguió el Banco Urquijo. Entonces el Banco Urquijo presenta una característica muy peculiar, como es que es un gran banco que se regionaliza. ¿Cómo se regionaliza? Por medio de crear filiales. O sea, que son entidades jurídicas con vida propia, pero que dependen de la matriz, ¿no? Que la matriz es el Banco Urquijo Madrid, pero se crean. Entre 1918 y 1921-22 se crean en Asturias el Banco Minero Industrial de Asturias. En la plaza de Bilbao, aunque para todo el País Vasco y Navarra, se crea el Banco Urquijo Vascongado. En Guipúzcoa se crea el Banco Urquijo de Guipúzcoa, con sucursal en Biarritz en los años 20, entonces que se llamaba Banco Urquijo Biarritz. Y luego en Cataluña se crea el Banco Urquijo Catalán. Entonces, ¿esto qué nos indica? Esto nos está indicando que hay todo un norte, entonces en el que se regionaliza el Banco Urquijo, y luego tiene lo que es el Banco Matriz, o sea, la sede Matriz, Banco Matriz, con independencia jurídica, lo tiene Madrid. Y esto en los años 20 a estos añadirá uno más, como es el Banco del Oeste de España, con sede en Salamanca, y trata de también expandirse por el mercado aragonés con un banco aragonés, pero no pudo llevar a efecto la toma de participación para incluirla dentro del grupo bancario. Y en este aspecto hay que decir que entre los años 20 y 35 las conexiones fundamentales del Urquijo entonces pasaban por una buena relación de amistad con el Banco Español de Crédito, que curiosamente después en el 40 entonces va a variar, porque el pacto se va a establecer entre el hispanoamericano y el Urquijo. O sea, que hay que analizar cada periodo histórico en su momento, ¿no? O sea, la política de cada banco en su momento, y nos dará las claves, ¿no? Entonces este sería otro ejemplo de gran banco, ¿no? Otro muy que también tiene una política significativa es el central, en el que hay que diferenciar dos etapas en su vida social. La primera sería hasta 1925-26, en el que el Banco Central era un gran banco, pero era un banco de bancos asociados. Y estos bancos asociados son los que tenían, vamos a llamar, el control, si se quiere, del propio Banco Central. ¿Pero qué ocurre para que cambie? Ocurre que con la quiebra del crédito de la Unión Minera, que era su mayor accionista, entonces da un vuelco y cambia. Y cambia la política. Hay unos años de vaivenes en los años entre 1926-30, y al final de la etapa, en 1934, pactando con el Banco Hispano-Colonial, ya vemos como todo se va bailando, entonces pactando con el Banco Hispano-Colonial, realiza a su vez una entente con el Español del Río de la Plata. Entonces el pacto es a tres bandas, con el Hispano-Colonial, el Río de la Plata y el Central. ¿Qué consigue con ello? Si repasamos los balances del Banco Central en 1934, cuando se hace esa fusión, vemos que tiene una subida espectacular. ¿Por qué? Porque el Español del Río de la Plata tenía una captación de pasivos, o sea, tenía unos recursos ajenos y tenía una inversión propia y una red operativa estratégica por toda la costa, o sea, tanto por el norte como por el también en Barcelona, aunque se pasó al Hispano Colonial, que le permitían tener un negocio muy fuerte. Y todo ese negocio en el 34 pasó al Central. Esa fue la gran apuesta del Central en el 34, cuando dio un gran salto con respecto a las crisis anteriores. Y con respecto al Hispano y al Banesto, pues fueron los que más crecieron, vía apertura de sucursales, vía fusión con otros bancos, o sea, siguiendo diferentes alternativas. Entonces, como vemos, esta es una progresión que es muy plural, pero que a la vez coincide en que el resultado final va a ser que se van a articular sobre el mercado y van a centralizar un tanto ya el sistema bancario en España.
Yo creo, Víctor Arroyo, que ya para concluir este panorama que estamos viendo de la banca española, de la banca privada española, es ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha proyectado toda esta gran banca que nos ha comentado en la actualidad?
Bueno, pues ya pues para finalizar, pues únicamente decir que el Banco Bilbao y el Banco de Vizcaya pues han dado lugar a lo que hoy es el Banco Bilbao Vizcaya, lo que hoy es el BBV. Por otra parte, el Banco Central y el Banco Hispanoamericano han dado lugar a lo que hoy es el BCH, el Banco Central Hispano, y los otros dos representantes, el Banco Español de Crédito y el Urquijo, aunque bueno, están hoy dentro de otros grupos bancarios, pero se mantienen también en pie, ¿no? Y junto a estos en la actualidad hay otros, como el Popular, que hemos comentado antes, que también se puede considerar como un gran banco en España, y quizás de menores dimensiones, pero gran banco también en España, que curiosamente nace en esta etapa, ¿no? Entonces los previsores del porvenir nacen en el 26, pues también se proyectan desde esta etapa. Y otros bancos, como el guipuzcoano, lo que hemos comentado antes, los regionales, también están presentes en esa etapa. Entonces, esto ratifica, esta pervivencia actual ratifica la importancia de estos años, 20 a 35, porque es un fortalecimiento de la banca en su conjunto, o sea, de la gran banca regional sobre todo, y de la gran banca. Entonces, que lo que nos está aconsejando, la lección que podemos sacar de aquí, es que efectivamente fue una etapa en la que pasó algo muy importante que luego se ha proyectado de alguna manera, pues, hasta la actualidad, con una serie de cambios, alteraciones, todo lo que se quiera. Pero es casualidad que efectivamente esos grandes bancos ya en 1935, de una u otra forma, pasando por lo que es la creación de una banca universal, ¿no?, en los albores del siglo XXI, pues efectivamente les tenemos presentes de alguna forma, ¿eh? Sobre todo lo vemos muy claro en la proyección de Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, BBV, Banco Central, el Banco Hispanoamericano, BCH. O sea, ahí está la proyección, ¿eh? Como además como una de las cabeceras, y donde no había que olvidar tampoco que también estaba presente, aunque no lo hemos citado en la intervención, el Banco de Santander. O sea, que también es otro banco decano, también fundado en el siglo XIX, que luego, bueno, hay una serie de desarrollos que han dado lugar a que sea otro gran banco en la actualidad. Entonces, vamos, lo que es la lección que podemos sacar es que algo muy importante ocurrió, que fue, pues, la creación de esa gran banca en España.
Muy bien, pues no tenemos más tiempo. Gracias, Víctor Arroyo, historiador, autor del trabajo que estamos comentando hoy sobre la banca privada en España en el periodo 1920-1935. Ya nada más que darle las gracias y animar a nuestros alumnos y a otros oyentes a que conozcan y se introduzcan en la historia, que siempre es un punto de partida muy bueno para los estudios de economía y empresa. Gracias y hasta otro día.
Bueno, pues muchas gracias, y únicamente deciros que, bueno, encantado de haber estado con vosotros y que la historia bancaria es apasionante.
Muchas gracias, hasta de nuevo.